Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Buenas noches, los visitantes de otros mundos. Los avistamientos, los pilotos que se cruzan en el cielo con alienígenas. Y ahora el expresidente Barack Obama diciendo que no los ha visto, pero que saben que se sabe, vamos, que sabe él y saben los demás que existen. ¿Por qué Obama se ha metido en este jardín? Trump, aprovechando la ocasión, ha anunciado que va a desclasificar información estadounidense sobre ovnis y alienígenas. Bueno, Trump desclasificando documentos de los ovnis, eso puede ser digno de estudio. La era de la divulgación, que es un reciente documental con testimonios de militares, de funcionarios. Yo sí puedo contar una experiencia personal porque hace unos años visité Roswell, ya saben, ese pueblo de Nuevo México, en el centro de Estados Unidos, en la zona del sudoeste, donde sucedió el célebre y presunto incidente UFO, uno de los más conocidos, de más difusión. Ya saben, esa localidad, Roswell, estaba dedicada a la cría de ganado. Pero en 1947, en el verano de 1947, cayó presuntamente sobre un rancho, el Rancho Foster, un platillo volante con aliens dentro. Los restos de aquella cosa fueron encontrados por un capataz de ese rancho, Mac Brassel. Y en la mañana del 3 de julio de 1947, cuando visitó el terreno para comprobar los daños de una gran tormenta, descubrió una inquietante cantidad de presumible basura cósmica, lo que podrían ser restos de una nave extraterrestre y piedras ligeras que se incorporaban con extraños jeroglíficos. Esto que escuchamos es una emisión de los titulares principales de la poderosa cadena de radio ABC, emitiendo desde Nueva York, y uno de los locutores estrellas de aquel momento, Taylor Grant, confirmando que había habido un incidente OVNI en Roswell. Se basaba en el testimonio del teniente Haut, responsable de las relaciones públicas de las instalaciones militares de Roswell. El incidente pareció quedar absolutamente olvidado hasta que a comienzos de los años 80 se publicaron libros de éxito y hay que decir de bastante imaginación. Fueron publicados esos libros, manuales, por Charles Berlitz y William Moore, que ya habían indagado y sacado bastante rentabilidad al Triángulo de las Bermudas, y a partir de estas publicaciones se comenzó a establecer una industria relativa al UFO en Roswell. Y allí que fui yo hace unos años, hasta Nuevo México, a ver qué había de verdad respecto al incidente UFO. Y lo que les puedo asegurar es que es una industria realmente boyante. Más y más visitantes, moteles con alienígenas en la puerta. Tienes que hacer tours que pagas para hacerte fotos con muñequitos de plástico, entrevistando aquí y allí a la directora del Museo de Roswell, para acabar, bueno, asumiendo que hay que creer. Y los anuncios decían precios de otro planeta. Alienígenas tocando la guitarra, muñecos verdes subidos a un caballo, souvenirs por todas partes, e incluso las farolas donde se coloca la iluminación, que están rematadas con la cara y los ojos del dichoso ser del más allá. La verdad más consolidada hasta ahora es que Roswell es un parque temático y sigue sumando más y más visitantes. Es todo tan singular que el museo incluye una reproducción de la llegada del platillo a la Tierra y secciones con películas de ciencia ficción de los 50, como Ultimátum a la Tierra, que aquí suena en su banda sonora. En fin, todo muy científico y muy rentable también. Vamos a ver qué sacan de rentabilidad con esta nueva desclasificación de los papeles, los presuntos ovnis que han visitado en algún punto la Tierra o en concreción Estados Unidos. Y si lo dice Trump, cualquiera sabe lo que puede pasar ahí. Es el momento de comenzar el flexo, después de confesar esta experiencia personal borrascosa. Visitar Roswell, en Nuevo México, para saber si allí hay marcianos o no los hay. Si ustedes quieren comentar algo de este tenor, pueden hacerlo en el flexoandalucía@hotmail.com.
¿Estarán escuchando los marcianos este programa?
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Este en concreto se llama Netgear Nighthawk. ¿Qué nombres ponen a los inventos? El halcón de la noche, para referirse a un suministrador de wifi en cualquier circunstancia. Eso es lo que prometen. Vaya usted de acampada al Himalaya o introdúzcase en cualquier punto de la selva, que parece que el halcón de la noche, el Nighthawk, Netgear Nighthawk, no le va a abandonar. Escuchemos los detalles que provee la revista Time.
Getting a good signal while traveling can be nearly impossible. Conseguir una buena señal durante un viaje puede ser casi imposible. El Nighthawk M3 de Netgear es un router Wi-Fi portátil con una potencia inmensa que proporciona internet 5G a una velocidad de hasta 2,5 gigabits por segundo a un máximo de 32 dispositivos con una batería de 13 horas de duración. El dispositivo funciona con cualquier operador móvil en 140 países, por lo que los viajeros no tienen que preocuparse por nada, afirma Arodi Dalpatado, director de la línea de productos de Netgear. Los puertos admiten antenas para amplificar la señal en zonas rurales o añadir Ethernet si es necesario. También funciona como batería externa. El Nighthawk M3 está disponible actualmente en la mayor parte del mundo.
El halcón de la noche. Oye, ¿te has comprado el halcón de la noche? Es que si traducimos al español queda entre grandilocuente y ridículo. Para tener garantizada una batería de señal wifi durante 13 horas. Esto es lo que están vendiendo, pero con mucho envoltorio. ¿Qué considera el gran David Gallardo de este invento, el halcón de la noche?
Antes viajábamos para ver mundo y ahora viajamos para comprobar que la señal del wifi es buena. ¡Jo! Increíble. Nuestra capacidad de desconectar se va a perder. O sea, es que nos van a creer todo día y metido. Viajar sin desconectar, la nueva moda, la nueva tendencia. Para eso quédate en tu casa, no sea que te pierdas el último comentario absurdo de un influencer absurdo que dice cosas absurdas.
Es un verso libre y por eso nos gusta. Opina de un invento o del siguiente, David Gallardo, en la noche del Flexo, los inventos de la revista Time.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Desc- descripción de una viñeta. Vamos con ella. Está de Ricky Blanco en El País, un señor que está rendido delante de la pantalla del ordenador, echado junto al teclado, y el siguiente bocadillo, la siguiente frase: nos quejamos tanto que luego no tenemos fuerza para protestar, haciendo alusión Ricky Blanco a cómo echamos los demonios frente al ordenador, a la virtualidad de las redes sociales, pero luego es verdad que eso todavía, no de una manera contundente, se traslade a la calle. Flavita Banana, en el diario El País también, en el diario del grupo Prisa, un par de señoras que miran al horizonte y se desean el año nuevo. Son aparentemente, claro que sí, dos amigas que están, como digo, de espaldas al lector, y una le dice a la otra: feliz año nuevo. Y la otra contesta con mucha ironía y con mucho tino, hay que decir: eso es de una peli, ¿no? Y esta última, para cerrar el lote de la noche, de Idígora Sipachi, La mansión de psicosis, con su aire tenebroso, esa película de Alfred Hitchcock, que se dirige a Anthony Perkins, el protagonista de la película, de la célebre película de Alfred Hitchcock, y le dice: Perkins, esta película trata de un edificio de pisos turísticos en los que, porque claro, respecto a el alquiler turístico, hay todo tipo de sospechas.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Es la música del gran Miles Davis. All Blues. He estado en un par de ocasiones en El Flexo, hemos tenido esa suerte. En una ocasión, la primera, hablamos con él sobre cómo el aire que respiramos, un ensayo muy interesante sobre la cultura, la relación, el marco, la malla que establece la cultura, por el que, por cierto, ganó el Premio Nacional de Ensayo en 2023, y a renglón seguido también lo entrevistamos por El silencio de la guerra, publicado ese ensayo en 2024, los dos particularmente interesantes, y cerrando en ese momento una obra ensayística que nos gusta mucho. Ahora es el momento de volver a saludar a Antonio Monegal. Señor Monegal, buenas noches.
Buenas noches, mucho gusto en volver a hablar con usted.
¿Cómo se encuentra?
Bien, bien, encantado de poder tener esta conversación, muy agradecido.
Bueno, ¿y qué iba a decir? ¿Qué hizo al final con el Premio Nacional de Ensayo? ¿Se lo dio a sus hijos, que creo que le dedica el libro a los hijos, no? El libro nuevo, me refiero. ¿Lo repartió alícuotamente? ¿Tuvo alguna predilección? Ver, ¿qué hizo usted con eso?
Cuando uno tiene familia numerosa, las cifras de este tipo de premios lo único que hacen es mejorar un poco la calidad general del día a día. Tampoco le salvan a uno de ninguna situación desesperada. O sea que ha sido muy bien recibido y nos ha ido muy bien, pero en realidad lo mejor del premio fue, diríamos, las oportunidades de hacer otras cosas que han surgido a partir de allí.
Uh-huh. Bueno, y ahora la nueva propuesta, que tiene mucho interés, se llama La sombra del padre. Está escrito en un tono personal, claro, porque haya una caja en la que hay recuerdos de su padre que desaparece de la Tierra cuando usted tiene apenas 8 años, y este libro que, andando el tiempo, usted mismo, por una cuestión de distancia, no había contemplado, pero como bien dice, cuando se va alcanzando un punto en el camino, se echa la vista atrás y cosas que en principio están desvanecidas comienzan a tomar un determinado cuerpo, ¿no?
Sí, para mí es bastante un desafío hablar de este libro, porque es muy distinto de todo lo que había publicado antes, que eran ensayos con una base en mi investigación. En este caso estamos hablando de un libro de exploración personal, bastante íntima por un lado, pero por otro lado, una exploración personal que yo no había hecho a lo largo de toda mi vida, porque hace exactamente 60 años que murió mi padre, y por lo tanto, durante todo este tiempo, este ejercicio de memoria, yo lo había quizá evitado, yo diría incluso evitado. No me había atrevido a abordar lo que eso representaba, y ahora, quizá por el hecho de, efectivamente, cuando uno llega a una edad que puede mirar atrás, pero por otro lado, yo he sido padre tarde, y también porque era una manera de contarle algo a mis hijos que de otra manera nunca sabrían. Yo creo que esto ha sido un factor determinante.
¿Dónde encuentra usted la caja que da origen al libro? Es una caja que usted valora, describe en cuanto a su tamaño, como entre lo que podría ser una caja que pudiera cubrir o pudiera incluir una flauta y una trompeta. Y ahí hay una cierta metáfora musical, ¿no? Como si de repente un viejo instrumento...
Sonó la flauta.
Exactamente.
Sonó la flauta por casualidad.
Claro,
fue totalmente una casualidad. O sea, esta es una caja que yo no sabía que mi hermana había conservado durante muchos años, porque estaba en la casa donde ella había convivido con mi madre, y luego cuando se trasladó, pues hubo que, típicamente tienes que deshacerte de cosas, mover cosas, y conservas otras, y yo no sabía, no había visto esta caja, o no me había fijado, porque según mi hermana eso había estado siempre allí y debería haberlo notado en algún momento. Y esta caja la recuperé, y cuando la abrí me encontré con una sorpresa, que es que contenía una serie de cosas muy variadas, pero que recorrían toda la vida de mi padre desde los años 20 hasta su fallecimiento. Con mucha, con un criterio que no se sabe muy bien por qué estaban estas cosas y no estaban otras. Entonces me dediqué a interrogar el origen y el sentido de cada una de estas cosas, como si estuviera haciendo un trabajo de detective, con un pasado muy, muy remoto. Y este fue, diríamos, el punto de partida. Es una escritura, la de este libro, que imaginemos como si alguien va sacando un objeto tras otro de la caja y entonces va escribiendo lo que eso le suscita. Esos objetos son desde objetos efectivamente tridimensionales hasta como hay una pequeña medallita de ronda, hasta cartas, fotografías, documentos oficiales, etcétera, pero muy poco de cada cosa, o sea, con muchos huecos por en medio.
No, su padre, y usted lo describe como un cosmopolita, como un hombre intrépido, seductor, contradictorio, estuvo bueno, en distintos lugares de España, en Francia, en Inglaterra, en Portugal, en las Azores, en Canarias, en el Marruecos español, protectorado, Tánger, Tetuán, anduvo por Andalucía, como ha dicho ahora, en Ronda, también salen distintas ciudades andaluzas, pero esta tarea, Antonio, de detective, a veces nos interesamos por biografías lejanas, normalmente, si se quiere, populares o con mucho carácter universal, de filósofos o de gente que haya dejado impronta o haya dejado huella en el mundo, pero no sabemos prácticamente nada de un par de generaciones anteriores, las que nos han traído hasta aquí. Sea el caso de su padre, por ejemplo, o sea el caso de, ¿qué le digo yo?, de mi abuelo, del que no conozco, no tengo, y apenas atisbándola, simplemente por lo poco que yo puedo conocer de una manera casual o por lance, acabo atisbando una personalidad incluso literariamente muy atractiva.
Claro, es que una de las particularidades de este libro es que mi padre no era nadie en especial. No escribo porque mi padre fue un personaje ejemplar de nada, porque fuera una persona importante, que no hubiera tenido ninguna repercusión, ni siquiera porque hubiera sido víctima de experiencias traumáticas particulares, que a veces pasa, ¿no? Que acudimos a recorrer vidas de gente, ¿no?, que representan momentos terribles de la humanidad. Mi padre atravesó por épocas en que pasaron cosas, pero era, diríamos, un peón de la historia, no era un personaje destacado. Es esta pequeña historia, que es la historia de la gente normal, que raramente tenemos acceso, porque efectivamente pues a veces hay pocos motivos para que quede un registro, pero que para mí es un ejercicio también de recuperación del olvido. Yo soy muy consciente de que si yo no hubiera hecho esto, pues esto nadie lo recordaría, porque, diríamos, en el caso de mis hijos, pues ellos no conocieron a su abuelo, a duras penas conocieron a su abuela, y esa historia familiar se perdería rápidamente con mi hermana y conmigo. Y como encontré esto, encontré que habían, diríamos, unos materiales con cierto interés y cierta curiosidad, porque mi padre era una persona cosmopolita quizá para la época, pero en la escala de lo que es hoy en día, no se había movido de un ámbito geográfico que era pues desde Inglaterra, Francia, la península ibérica y el norte de África. O sea, es un la mayoría de los jóvenes hoy en día han viajado mucho más lejos que esto, ¿no? No se consideraría a la escala actual una particular diversidad geográfica. No, era una cosa muy pequeña. Lo que pasa es que sí que viajó muy lejos de lo que era su zona de confort. Es decir, una persona de origen de clase media burguesa catalán se alistó voluntario en regulares en el ejército del protectorado de Marruecos. Eso cuando él tenía 22 años. Eso ya es un salto. Estamos hablando del año 33, antes de la guerra civil. Irse de golpe y porrazo a vivir esa experiencia, desvinculándose del entorno familiar, sin saber qué puede pasar. Luego hubo una guerra por en medio, cosa que pues, evidentemente él no podía prever. Pero ya tuvo, diríamos, un punto de partida aventurero. Y a partir de este punto de partida aventurero, pues fue embarcándose en otras peripecias que le llevaron, pues esto, a combatir en la guerra civil, luego a irse a Portugal y vivir en Portugal, y luego en Canarias, y de no volver a su hogar, diríamos, hasta los años 50. Poco antes de sentar cabeza y casarse.
Ya se casó, ya después apareció usted, su hermana. Me gusta mucho esta cita y me gustaría comentarla con usted, que incluye de Sartre, que escribió Sartre en Las Palabras, en la obra Las Palabras, que la única manera de no tener superego, es decir, no tener una suerte de conciencia externa anterior que nos tutele o que nos vigile o que nos fiscalice, es perder pronto al padre. Dice usted que se equivocaba Sartre porque cuando lo leyó por primera vez le pareció una lúcida intuición, le sonaba bien, pero no pasaba de ser una broma ingeniosa sin fundamento real, una ilusión para el consuelo de quienes quieran soñarse libres. sin tener a su padre desde los 8 años, cree que la influencia de su padre, sin tenerlo a su lado, usted que va camino de los 70, ¿no, Antonio? Aproximadamente.
Sí, sí, sí.
Sin tenerlo a su lado durante casi 62 años, la sombra de su padre se proyecta sobre usted.
Claro. No, yo creo que esto es, cuando uno es joven, uno tiene esta arrogancia de pensar que se está formando a uno mismo, ¿no? Y yo, como mi padre era un hombre de derechas y yo no iba por ahí, yo siempre pensé que si él hubiera vivido, me hubiera condicionado en mi desarrollo personal e ideológico de muchas maneras y que nos hubiéramos discutido un montón de veces. Y yo con esa idea me había ido apartando de ese, cuando de joven leí esta frase de Sartre, me pareció significativa porque quería decir que uno se cría con mayor independencia. Luego uno se hace mayor y se da cuenta que en realidad nunca se libra de esa sombra del padre, aun si es el padre ausente, aun si es el padre que no está. Es imposible, porque ese hueco, de alguna manera, también nos hace como somos, ¿no? El hecho de que no esté es una forma más de configurar nuestra personalidad. Y ahora, mirándolo retrospectivamente, me doy cuenta de esa, bueno, esa tremenda ingenuidad de la juventud y sobre todo de esa necesidad de reconocer que donde sea que uno va a parar con las mochilas con las que la vida le dota. Y una de esas mochilas es la orfandad del padre desde muy temprano, que por supuesto te cambia respecto a lo que hubiera sido de otra forma.
Es un libro que se llama precisamente así, La sombra del padre, está publicado en Acantilado, lo ha escrito Antonio Monegal, se lo dedica a su padre, entiendo, porque está puesto por iniciales, y a su madre, JMVICBS, se lo dedica a Ana, que entiendo que es su mujer o su compañera, ¿no? ¿Su hermana?
Ana es mi hermana.
Su hermana.
Ana es mi hermana, que es la única que recuerda de todas estas cosas de las que yo estoy hablando.
La inductora, no sabemos si voluntaria o no del libro, pero es la inductora, y a sus hijos, Joan y Marc, porque para ellos efectivamente ha escrito el libro. Ha sido muy placentero charlar con usted, señor Monegal. Esperemos que el libro funcione bien, merece mucho la pena. Tiene, además de una verdad manifiesta en las páginas, una intensidad muy, muy de agradecer. Le mandamos un abrazo desde el Flexo, Antonio, que le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
¿Cómo suena la noche? Hay que ver, ya se va desperezando la madrugada, ya no es lo que hemos estado pasando en meses de un invierno que ha cambiado su cariz de los últimos inviernos que disfrutábamos. Sostenemos en el Flexo que no hay nada mejor que un invierno en Andalucía, pero este lo ha puesto en cuarentena, ha puesto esta afirmación en cuarentena. Y cuando se dice invierno, bueno, invierno es como se dice periodista. Periodista, ¿a quién se refiere exactamente? ¿Qué tipo de periodista? ¿Qué tipo de invierno? ¿Es el invierno de la Costa del Sol o es el invierno de Canadá? ¿Es el invierno de Montreal? Bueno, vamos atravesando estos momentos del año y ya saben que en nuestro paseo habitual hacemos acopio, mención, y es más, subrayado de los pueblos más pequeños de Andalucía. Nos gusta fijarnos en ellos. Hacemos viajes con el dedo índice por el mapa de Andalucía. Alcudia de Monetagut, en Almería, 133 habitantes. ¿Cómo nos gustaría comunicar con alguno de ellos? En el flexoandalucía@hotmail.com. Si en Alcudia tenemos la suerte de concentrar un club, una serie de amigos, una familia que ahora está escuchando el Flexo porque o no tienen nada mejor que hacer, o se ha apiadado de esta emisión y dicen, adelante, vamos a escuchar el Flexo. También tenemos criterio en Alcudia de Monetagut, en Almería, pues para ellos va esta canción. ¿Qué canción? Vamos a ver cuál es la que nos sortea hoy la gramola del Flexo. Una canción contundente, utilizada para propósitos publicitarios. Smoke Scream. La pantalla con humo de Willis. Esta banda de indie rock. Difundida en Spotify, grupo de Alabama. Voz, la de Willis, este grupo de Florence en Alabama, que actualmente residen en Nashville, son conocidos por su éxito, creo que Me gusta cuando llueve. Pues aquí desde luego no habría sido recibida bien esa canción ahora mismo, pero I Think I Like When It Rains fue también muy popular, igual que este Smoke Scream que compartimos en tributo a nuestros paisanos de Alcudia de Monetagut en Almería, 133 habitantes. Ahora ya es el momento de regresar al estudio.
¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad?
¿Qué?
¡Es napalm! ¡Nada en el mundo huele como eso! Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Algún día acabará esta guerra.
La sintonía de nuestro cuestionario hoy da un paso al frente el novelista del momento, uno de los novelistas del momento, Juan Manuel Gil, desde Almería, con esa propuesta que se va encaramando a las primeras posiciones de los libros más vendidos del país, de España, dentro del sello Seix Barral. Música para inquietar. Señor Gil, ¿qué le hace a usted levantarse por las mañanas?
Bueno, la mayoría de veces el despertador, pero procuro que la gana de que ese día sea el gran día que llevo esperando toda la vida.
¿Se levanta usted con ánimo explorador incluso?
Con ánimo curioso, la curiosidad ante todo, siempre.
¿Cuenta usted hasta 10, incluso en las situaciones que son más delicadas? ¿Mantiene usted nervios de acero?
Procuro contar. Hasta 10, 20, 30 y 40, casi siempre. Es mandamiento. Creo que me ayuda a no equivocarme más de una vez y más de dos veces.
Ha contado hasta incluso hasta un millón, una miriada. Porque hay veces que uno ya no sabe si hacer incluso raíces cuadradas, ¿no? En función de la tensión, sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, hay que tratar de mantener la calma. Estamos en el cuestionario del Flexo con Juan Manuel Gil. La tercera pregunta es, complete esta frase con la edad, puntos suspensivos.
Con la edad he perdido flexibilidad física, pero he ganado flexibilidad mental y creo que eso es un gran avance. Procuraré trabajarme la flexibilidad física, no obstante.
Tengo un amigo que ha tenido un problema de sobrepeso serio. Estamos hablando de 100 y pico kilos sobre su osamenta. Se sometió a una operación, Juan, y a partir de entonces le recomendaron ir al gimnasio. Y mi amigo, que se llama Rafael, acude al gimnasio, pero el otro día me llamó para decirme, yo si tengo que ir voy, pero encima pagar por esto, o sea, pagar por el gimnasio. ¿Usted quiere hacer también este tipo de ejercicios para recuperar agilidad o movilidad?
Bueno, yo durante muchísimo tiempo tengo que reconocer que he sido socio capitalista del gimnasio más cercano a mi casa, pero no me han conocido, ¿eh? No me han visto la cara nunca.
¿Cuántos meses ha pagado sin asistir?
Fácilmente he cumplido un año, me parecía, porque creo en la cifra redonda. No quería que se quedara la cosa colgada.
Un año sin agarrar una mancuerna. Y pagando, me parece un ejercicio muy saludable. ¿Ha pensado en contribuir a otras causas mundiales con esta actitud tan generosa?
Bueno, espero que mi solidaridad no me lleve a la ruina.
Bueno, si se dedica a ayudar al gimnasio, puede ayudar también a otro tipo de digamos, metas globales, ¿no?
Digo sí, yo. Sí, espero, como la ONG esté escuchándome, el teléfono va a arder dentro de un ratito.
Sí, vamos a prometer, incluso a jurar, que no daremos su teléfono a todos aquellos que llamen a la emisora a partir de este momento. Ya está sonando el teléfono, de hecho, aquí hay algunos que se están presentando reclamando el teléfono de este generoso contribuyente. Si usted pudiera, señor Gil, ¿a quién resucitaría?
Dios me libre de esa competencia, nunca mejor dicho, pero yo creo que esa resucitaría, si es que eso es posible, a Alonso Quijano, ¿no? Uh-huh. Para que viera, se echara un vistazo a este mundo y se diera cuenta de que él era el único que no estaba loco.
Desde luego, tal y como está el asunto, me parece que es el tuerto en el país de los ciegos. ¿Tiene alguna receta para alcanzar eso tan recurrente o tan manido de la felicidad?
Pues yo me aplico una, a veces me sale con más, tengo más éxito y otras menos, pero yo diría que se resume en la lentitud. Para mí la lentitud es sinónimo de felicidad, de serenidad, de tranquilidad. Lo que pasa es que a veces nos llevan a base de descarga eléctrica, pero la lentitud siempre es una buena compañía.
¿Y cuál es su gran miedo?
Sin duda el sufrimiento de quienes amo, de quienes me rodean, a los que quiero. Ese para mí es mi terror.
Está usted, digamos, en la mediana edad. a estas alturas, si se puede decir así, ¿cuál es su gran logro? ¿Cuál considera que es su gran logro?
Bueno, yo creo que he conseguido defender mi sentido del humor, de tener sentido del humor incluso o sobre todo en los momentos más duros. Creo que el sentido del humor es una buena compañía en este camino.
Vamos a una pregunta muy difícil, por imprecisa, porque dependemos aquí especialmente de la memoria, pero el libro de estilo del programa nos obliga a hacerla. ¿Cuál es el periodo más largo en el que usted ha estado o ha creído estar enamorado? ¿Hasta cuándo, cuánto ha durado ese momento de pérdida del juicio analítico, la locura de amor, no saber si es de día o de noche? ¿Eso cuánto puede durar, Gil?
Bueno, yo en eso diría que yo soy generoso en eso. Yo creo ver el amor en muchísimas cosas y me hacen perder el juicio también muchísimas cosas que me pasan en la vida. Yo diría que los últimos años para mí han sido de ese amor ciego y a la vez fructífero, fecundo. No en vano he escrito mis mejores libros, yo diría, en los últimos años, fruto. Y además me he alejado totalmente de la poesía, que es síntoma de que no me lamento de nada que tenga que ver con el amor.
Está bajo un hechizo de felicidad, es un privilegiado. ¿Cuál es su rasgo más característico?
Por decirlo de una manera sofisticada, diría que tengo mirada periférica. Uh-huh. Es decir, que meto las narices allá donde puedo, la curiosidad me puede. Así que si estás sentado al lado en una cafetería a mi lado, que sepas que tengo puesto uh-huh. el radar.
Es usted como un camaleón, mueve sí. los ojos y se van yendo de izquierda a derecha y de adelante a atrás en 360 grados. Estamos en la décima pregunta. ¿Qué se puede decir en andaluz que no se puede decir de otra manera? Usted que es un puntero escritor andaluz, ¿qué se puede decir con nuestro habla que no se puede decir de otra forma?
Pues yo creo que una cosa, aquí en Almería se utiliza mucho, ¿no? Para llamar la atención se suele decir, cucha ese... Y en realidad no le estás diciendo que escuche, le estás diciendo que mire, que claro. es una cosa rara.
Genial, y es así, porque tenemos tanta plasticidad en nuestra forma de comunicarnos que desde luego es bien oportuna esta pregunta. ¿Le gusta a usted esa otra que dice vamos a ir yéndonos y no nos vamos? O sea, esta también es muy frecuente, nos vamos a ir yendo. Pues está francamente sí. bien. ¿Tiene alguna extravagancia?
Pues mira, tengo la de que llevar medio brazo, medio antebrazo cubierto de pulsera de cuerda, cuanto más andrajosa mejor, porque mi madre me trasladó algo así como la creencia de que me protegían. Uh-huh. Así que las procuro llevar conmigo y cuando se me cae una por el uso, vuelvo a mi casa para que mi madre me ate otra.
¿Cuál fue la primera? ¿Cuál es la más antigua que tiene ahí en el antebrazo?
Bueno, una cuerda que perfectamente pudió perdérsele a Jesucristo en el Monte de los Olivos. Sí. Ya puede tener fácilmente 7-8 años. Estamos hablando de cuerda al uso, que no tienen ningún tipo de glamour.
¿Qué hace en la ducha? ¿Se quita las cuerdas o se las deja puestas? ¿Qué hace con eso?
Me las dejo puestas, le aplico el gel sí. por medida de higiene y luego le aplico secador.
O sea, tienen más cuidado que su propia piel, ¿no? La epidermis cuerda está bien cuidada, claro.
Le presto menos atención al perro que tenemos aquí en casa. Uh-huh. Más atención a las cuerdas que al perro.
¿Cómo se llama ese amigo?
Travis, aunque en casa es conocido como Boludo, porque mi mujer es argentina y lo rebautizó.
Ajá. O sea que cuando se dice el nombre del perro, el perro pasa, de Travis. Hasta que alguien no le dice Boludo, no atiende el perro, ¿no? O como atiende a Travis, o atiende a... Es no, bilingüe el perro.
El perro es bilingüe. Lo que peor es que cuando llama al perro, cuando mi mujer llama al perro Boludo, miramos todos en casa, claro.
Es un gusto charlar con usted, señor Gil. ¿Podría mencionar recuerdos que le hacen recuperar la alegría o ver que todavía existe?
Bueno, ese sin lugar a duda el día, yo sé que es tópico, pero es así, el día que nació mi hija, que la enfermera me la trajo y me dijo, aquí tienes a tu Lola. Y no sé si me lo dijo con alegría, como una especie de maldición, pero lo cierto es que eso me cambió a mí la mirada, la sonrisa, me lo cambió todo. Me puso mi vida pata arriba.
¿Y la criatura cuántos años tiene?
6 años. Uh-huh. 6 años que llevo con cana en la barba.
6 años y cree que lo mejor está por llegar. ¿Se derrite todavía o puede derretirse aún más?
Bueno, yo espero que sí. Le tengo mucha esperanza, que sea una niña muy feliz, muy alegre, que yo pueda disfrutar de esa felicidad y de esa alegría.
El dinero, como bien se sabe, es mercancía principal. ¿Quién podría ocupar la marca de agua, a su juicio, de un billete de 500 euros? Aquí ha habido propuestas de todo tipo de perfiles, filósofos, grandes defraudadores, banqueros, mangantes al uso, ricos de cuna, ricos de nuevo cuño. ¿Quién diría usted?
Pues yo diría que, fíjate, yo pondría a mis padres. A mis padres que han trabajado como mulas, que han visto los billetes de 500 euros por la tele como muy cerca, uh-huh, y que a pesar de eso, de trabajar como mula y de llegar cansado, siempre fueron buenas personas, siempre mantuvieron un talante alegre en la vida. Así que yo se lo daría a ellos, que tienen derecho también.
Pues nos sumamos a la propuesta. Estamos en la penúltima pregunta. ¿Cómo preferiría morir?
Viviendo hasta el último minuto, hasta el último segundo, sin ganas de morirme. Así me gustaría morir.
¿Le gusta a usted la sentencia también muy andaluza de hay que morirse vivo?
Pues sí, sí me gusta, sí, sí.
Es muy descriptiva, porque claro, no es lo mismo estar muerto en vida que llegar hasta el último suspiro, digamos, razonablemente bien. Vamos con la última, con la pregunta número 15 del cuestionario del Flexo. Le agradecemos mucho su generosidad, su amabilidad, su sentido de la esgrima. Señor Gil, recomendamos su nueva novela, Majareta, que como decimos está marcando tendencia, haciendo raya en las listas de venta de España, publicada en 6 Barral. Si tras su despedida de este mundo, de los vivos, se encuentra con Dios, ¿qué le diría?
Probablemente, como no sé qué se cuece ahí, le pediría que me metiera en su grupo de WhatsApp, en el de su gente, que ponerme al tanto ahí de cómo funcionan las cosas, de si hay cineclub, si hay algún grupo de quedada para salir los viernes, algo así sería.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
La batería que suena, la porrea con gusto Charlie Watts. El piano es de Chuck Labelle. La voz de Mick Jagger. Las guitarras de Ron Wood y Keith Richards. El bajo de Bill Wyman. What'll I do without ya? To sing a lifeboat song. I'm feeling sorry for myself. Can't believe you're gone. Ellos se hacen llamar. And he acted much too calm. Turned on all the charm. He had a cold look in your eyes. Desde 1962. Rolling Stones. I feel your tongue on mine. Silk is smooth like wine. I'm living with these memories. All is left you and me. I can almost hear you sigh. Almost hear you cry.
Charm,
puedo oírte suspirar. Almost hear you sigh. Casi te oigo llorar. Cuando me hiciste el amor dulcemente y encendiste todo el encanto, ¿no significó nada para ti? La formación original de las Piedras Rodantes, 1989, álbum Ruedas de Acero. Que es una buena metáfora para enfrentarse al tiempo. Casi les oímos respirar a ustedes. Así es este programa en la noche de Andalucía, para toda la geografía de nuestra tierra. Hay una respiración lenta. Están bajando y disfrutando de la noche después de la dosis frecuente del flexo. Esperamos haber conseguido nuestro propósito en una entrega que ha estado asistida técnicamente por el excelente Antonio Franco, con Dani Piñero en la dirección técnica. Yo soy Paco Reyero. Voy a seguir respirando, pero al aire libre.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.